Muy bien, hemos visto en la mañana que hemos conversado que Parashat Re'e, la Parashat de este Shabbat, tiene una sección larga, una repetición larga dedicada a todo lo que es el tema de Kashrut, de todo lo que es la alimentación, la tradición judía, lo que eso representa. Y aquí vamos a explorar ese tema de lo que significa la Kashrut, pero especialmente siguiendo como hicimos el último Shabbat, y creo que lo voy a mantener durante un rato porque me gusta mucho, Nehama Leibovich, como les explicaba la última vez, una gran morá que vivió en Israel. Su hermano también fue un gran filósofo, y realmente sus estudios son extraordinarios, invitan mucho a la reflexión desde los textos tradicionales. Y la pregunta que vamos a hacer antes de comenzar es: ¿podemos comer carne en la tradición judía?
Sí.
Sí. ¿Cuán permitido está comer carne?
Lo que quieras mientras sea kosher.
Lo que quieras mientras sea
kosher,
ok. Un zehut comer carne en Shabbat y tomar vino. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosas conoces? Que no sea en exceso. Vamos a ver algo de eso también. Bueno, claro, hay ciertos animales que están prohibidos, 100%, pero algo de todo esto está presente, y particularmente aparece en esta para allá un pasuj que es muy interesante sobre este tema. Nehama Leibovich ya comienza diciéndonos que cuando estaban en el desierto, la generación del desierto, solo se permitía comer carne de los animales que habían sido consagrados como sacrificio. ¿Ok? Se sacrificaba el animal, se hacía lo que se llamaba el Zebach Shlamim, que es como una especie de sacrificio que tiene un propósito, que es de paz, de agradecimiento, y esa carne que se daba a Dios también se compartía entre la persona que traía la ofrenda, con el Cohen. Y ese era el modelo donde, si uno mataba un animal, lo hacía en realidad por una ofrenda, y podía participar y comer de esa ofrenda. Dice, no había esta idea en el desierto, en la generación que sale de Egipto, de alguna manera, de que uno podía hacerse un asado en casa tranquilo, digamos. No había matar porque uno tenía ganas de comer carne, sino que tenía que tener un propósito, un fin. Y no se permitía la carne que no estaba consagrada. Cuando están por llegar a la tierra prometida, que es el caso de lo que estamos leyendo en la Torá, recuerden de Dvarim, este último libro es Moshe hablando de la generación que ya va a estar ingresando a la tierra prometida. Moshe en el último libro hace una recapitulación de toda la Torá, repite varias de las enseñanzas, de las historias, de lo que ha sucedido. Interpreta Moshe también la propia historia. Es lo fascinante ver su relectura de lo que pasó. Y entre otras cosas, va ahora a dar un primer principio de algo, un concepto que se va a llamar, va a tener un nombre propio, la carne del deseo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a lidiar no con una carne que uno trae como ofrenda, sino porque uno desea comer carne, y ahora se les va a permitir. Y en la parashá, el pasuk puntual es el que está en el traje aquí conmigo, el Humash, versículo, capítulo 12, versículo 20, dice. Miren cómo dice el texto. Atención a cómo está escrito. Cuando ensanche Adonai tu Dios tu territorio, como Él te lo ha hablado, y digas, voy a comer carne. Cuando desee tu ser comer carne, con todo el deseo de tu ser, podrás comer carne. Creo que era hasta ahí. Esto es todo lo que quiero leerles. 20, sí, 21, ¿no? Pero si estuviera distante de ti el lugar que habrá de elegir Adonai su Dios, eso no. Sí, pero si estuviere distante de ti el lugar que habrá de elegir Adonai tu Dios para establecer su nombre allí, sacrificarás de tus vacunos y de tus ovinos lo que te ha dado Adonai a ti, como te he ordenado, comerás en tus ciudades con todo el deseo de tu ser. O sea, básicamente se habilita la posibilidad de comer carne. Pero, como dice Nehama, eso estoy leyendo a ella, la utilización del texto es muy particular. No es que el texto dice, cuando quieras comer carne ahora, puedes hacerlo. Hay un énfasis en algo muy curioso. Cuando desee tu ser comer carne, y esto del deseo, la carne del deseo, se va a convertir en todo una interpretación y toda una tradición sobre qué significa esto. Y la idea es que, como decimos al principio, ¿se puede comer carne? Sí, comemos carne, comemos, como dijimos en Shabbat, a veces es como un sehut, comer carne especial en este día. Sin embargo, el texto, lo que va a decir Nehama, es que está puesto de una manera como si no te puedes resistir la tentación. Entonces ve y come. Y si, digamos, todo tu ser lo anhela, ¿no? Que no puedes más, necesito comer carne. No sé si lo pueden captar, pero está puesto de una forma muy negativa. O sea, bueno, puedes comer algo. No, no. Si, es como yo le digo, bueno, si realmente no puedes vivir sin esto, bueno, sí, puedo. Pero, bueno, entonces, esta idea es la que quiero que pensemos y la implicancia. ¿Qué significa esto de si realmente no te puedes controlar, si todo tu ser lo precisa o lo necesita? Entonces, a partir de aquí, vamos a conectar con algunas ideas sobre esto de la carne en la tradición judía. Y quiero decir, anticipar de alguna manera algo importante. Nehama Leibovitz era vegetariana. Ramban Nachmanides, uno de los grandes místicos, ¿no?, era vegetariano. Y muchas de las fuentes que van a estar aquí, entre ellas el Rav Kook, el primer gran rabino que tuvo Israel, era vegetariano. Entonces, hay que tener la mirada atenta en eso, porque les voy a anticipar que uno de los ideales y de muchos, aquí tenemos un ejemplo del Rav Leo, ¿no? Que es vegetariano. Yo no. Ah, no sabía. ¿Alguno de ustedes también es vegetariano o no? ¿O no? Con la cabot. O sea, la tradición lo permite, pero vamos a ver justamente qué pasa con esto. Dice, no nos fue dado, dice Nehama, el dominio de los animales para hacer con ellos lo que nosotros querramos, dice, sino que se nos fue dado por el Creador una distinción especial, que es, ¿recuerdan cuando se crean los animales o cuando Dios crea la creación? El ser humano lo que se le da es el dominio, el control, no el comerte todo lo que ahora puedes comer todos los animales que hice. Entonces el Rav Kook dice, va a traer estos versículos desde la Torah misma. Dice al principio, miren cómo aparece, esto es Bereishit, el principio del principio, la creación. Vayomer Elohim, hine natati lachem et kol esev zorea zera, asher al penei kol haaretz, et kol haetz asher bo peri etz. Lachem yeh leochla, ulechol chayat haaretz, ulechol of hashamayim, et kol yerek esev leochla. ¿No? Y Dios dice, Dios, para ustedes toda hierba que brota, todos los árboles de la tierra, todo lo que da fruto, para que sirva para alimento. Y cada bestia de la tierra y cada animal le he dado la naturaleza, el pasto, la hierba. O sea, en el ideal judío, básicamente, y por decirlo de alguna manera, en la creación de Bereishit, el ideal es que seríamos todos vegetarianos. Ese sería, porque así fue planteado el Adam Akatmon, el primer ser humano, y la creación fue pensada como todos van a comer las vegetales, digamos. Ninguno va a comerse el animal, y el animal no puede comer, va a comer todo lo que es hierba, digamos. Y tú tienes que controlar eso, ¿no? No es que te doy el permiso para que te comas a los animales, te doy el permiso para eso.
Porque en el paraíso le dice Hashem a Adán, puede comer de todos los árboles frutales.
Menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero
no le dice nada de animal.
Al principio no. Y dice, en la mirada de Dios, él había hecho todo esto y era muy bueno. Dice, en el mundo perfecto anterior a que el ser humano haga la primera transgresión, atento con esto, no se le permitía, digamos, matar ningún animal para satisfacer su propio deseo, el deseo de bien que carne el deseo. Entonces el ser humano recibió la bendición de multiplicarse y tener dominio sobre los peces y sobre todos los animales, pero no de matarlos para comerlos. Esta armonía de la creación rápidamente se destruye, dice el Rav Kook. O sea, esta idea histórica de que primero debíamos ser vegetarianos, que la idea de ser vegetarianos, desaparece. ¿Cuándo se le da la concesión al ser humano de comer carne? Por primera vez, ¿recuerdan? Noaj. Después del diluvio. Después del diluvio. Escribe el Rav Kook. Cuando la raza humana desciende de su perfecta y pristina origen y no puede soportar el esplendor, es un místico, el esplendor de la luz divina, como estas vasijas que se rompen. Aquí hay que hacer un paréntesis muy rápido. En el misticismo, en la Kabbalah, en la creación, la primera creación, Dios emana una luz y hay como una especie de recipientes, de vasijas, se llaman Keilim, Shvirata Keilim, que sale esa luz y el ego de las vasijas, de la creación, no puede soportar la luz divina y se rompen todas las vasijas y estalla. Y la creación, según el misticismo, a diferencia del Génesis, no es todo perfecto, ordenado y todo sale increíble y todo lo que Dios dice pasa, día 1, día 2, día 3, todo ordenado. La creación, según el misticismo, algo sale mal. La luz es tan intensa que se rompe el sistema y lo único que queda ahora es hacer lo que se llama tikkun. Que tikkun olam, que hoy decimos como justicia social, en realidad es la reparación de todas las vasijas que se han destruido y acercar todo a la unidad. Entonces, cuando el ser humano, dice, venía de esa perfección, estaba en contacto con la naturaleza, era parte de la integración de todo, no tenía por qué comerse otro animal, pero empieza como una especie de descenso, no puede soportar esta intensidad divina, baja su naturaleza, dice, y ahí se separa su humanidad, su ser, de lo que lo rodea. Ahí era necesario poder, de alguna manera, ayudar a ese sentimiento y se da el consentimiento de que pueda comer carne, porque no puede tolerar esta separación que tiene con la naturaleza. Nehama dice, el pasaje de Rav Kook se puede explicar así. Después del diluvio, los descendientes de Noaj, es decir, toda la humanidad, se le permite ser carnívoro, ya que la tierra se había llenado de violencia, el ser humano se le había dado libre albedrío y eso había despertado el peor de los instintos, el ser humano ya necesitaba poder de alguna manera como externalizar esto que tiene adentro, esta capacidad destructiva, dice. Y para eso, lo mejor era poder darle la capacidad de comer carne para controlar su voracidad, para controlar su violencia. Entonces, vamos de vuelta. ¿Por qué la Torah dice cuando lo desees con todo tu corazón, con todos tus seres? Porque idealmente, como dije antes, no deberías matar otro ser vivo. O sea, es duro, digamos, como dije antes. Kashrut está permitido y lo que se hace es regular justamente la alimentación. La conciencia de que un ser vivo va a morir para que te alimentes. Entonces, no puede ser menor ese tema. Por eso va a empezar esta idea de que si tú tienes una conexión profunda y entiendes como parte del entramado cósmico tu relación con la naturaleza, estás quitando una vida. O sea, estás matando un ser vivo por tu deseo de comértelo. Como le dije, yo no soy vegetariano. A lo mejor un vegetariano dice enseguida, obvio, pero yo así todo lo puedo leer, lo puedo entender. Mi idea de esto pasa por el hecho de tratar de tener la conciencia de lo que significa lo que acabo de decir. Un ser, algo que tiene vida, la estoy quitando para alimentarme. Puedo vivir, hay discusiones hoy en día si se puede vivir con o sin los animales, gente que, como bien decimos, ha traído tratar de insistir en que no necesitas comer animales para... Y después, bueno, no voy a entrar en esto porque no es mi área, pero después empiezan todo el tema de cómo compensa ciertas vitaminas, y dice, hay ciertos productos, los que saben, se investigan, que pueden compensar y por eso. Solo estamos estudiando el punto de vista de la Torah, el punto de vista histórico de la Torah, y por qué aquí se vuelve a enfatizar que cuando realmente lo desees, que no puedas contenerte, ¿por qué viene esto? Porque realmente hay una reticencia de la tradición judía histórica a permitir comer así como carne o lo que tú quieras. Hay un control total. Ideal que seas vegetariano. Si no puedes, la tradición te lo permite. ¿Y cuándo empieza esto? Cuando Dios descubre que en realidad tiene que hacer esta concesión, porque el ser humano no, es la agresividad del ser humano. Y en vez de que mate a otras personas, en vez de que esté descontrolado y que comas cualquier cosa, voy a regularlo. Te lo voy a permitir, pero te lo voy a regular. Y créame que yo viví 5 años en un lugar donde estas ideas de la Torah no están, que es en Hong Kong, que es en China, y uno se da cuenta que lo que uno piensa que es normal, porque ¿quién puede querer comerse un perro? Hay culturas en que, ¿por qué no? Un hindú me puede mirar a mí si estás comiendo una vaca, y para ellos son sagradas. Yo estaría loco desde su perspectiva. Entonces, esto de empezar a ver qué come uno, es la conciencia y la kedushá de kashrut viene justamente de algo que es apto, y lo apto está vinculado más que todo, no solo por un tema de práctica religiosa, de pertenencia a un grupo, sino también de la conciencia, lo que implica esto de que en realidad somos parte de lo que comemos. O sea, todo lo que va entrando en nuestro cuerpo hace como... entra en nosotros y es parte de lo que venimos a hacer. Entonces, cuidar esa alimentación, tener conciencia de eso, hacerlo con kedushá y tener, digamos, una conciencia de eso, no, es lo que la Torah quiere que podamos ver. Entonces, de acuerdo al Rav Kook, esta dispensación de los alimentos es temporaria. Va a llegar un tiempo, dice, donde esta concesión de la Torah va a terminarse. Y el ser humano va a tomar conciencia, dice el Rav Kook, en un tiempo mesiánico, de que los animales son parte del mismo ecosistema y que no tiene que matarlos ni que hablar con lo que vemos a veces hoy, que es peor que eso, que ni siquiera es para alimentarse, ¿no? Hoy en día el desbalance de los animales. A mí me pasa siempre que voy con mis hijos a cualquier museo, cualquier zoológico, cualquier cosa, que llega a la parte en que viene todo lindo y de golpe todo está en extinción. O sea, están todos en extinción y mis hijos piensan, está bien, es la conciencia, que ojalá que mis hijos tengan una mejor educación que la que hemos tenido nosotros con relación con los animales, pero vieron que van desapareciendo especies, vamos matando animales y es como que el ser humano, si no controla esa voracidad, y la Torah lo trae de vuelta, y este texto tan antiguo, el énfasis de cuando desee tu ser comer carne, como una cosa del deseo de tu ser, casi de forma negativa, casi como agresivo, bueno, si realmente no puedes más que... Pero la conciencia judía mesiánica es que en algún punto vamos a dejar de comer animales. No es fácil, lo estamos estudiando, lo estamos diciendo y por eso hay que analizarlo. El Rav Kook decía, el progreso dinámico de los ideales no va a ser eternamente bloqueado. A través de una moral general intelectual y un avance vamos a descubrir esto. Y vamos a descubrir que algo de lo divino está en toda la creación y también en los animales que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces dice Nehama, sabemos ahora que podemos comer carne porque se le fue a Noaj dada este permiso, pero la carne fue permitida solamente a través del medio de los sacrificios originariamente y no una carne que no había sido consagrada. Esta restricción se remueve después de la entrada a la tierra prometida y el pasaje que hemos citado de esta para allá, al comienzo constituye el permiso de la carne del deseo para cada judío donde sea que él vive o ella vive. Parecería de este pasaje que la Torah ahora ve el consumo de carne de alguna manera en forma favorable, finalmente dando un permiso generoso para alimentarse. De todas maneras, el Rav Kook detecta en este pasaje justamente la oposición fundamental de la Torah con respecto a el deseo excesivo. Nuevamente el Rav Kook, cito a él, dice, se encuentra oculto en la escritura un reproche con respecto a comer carne, porque el texto justamente dice, si no puedes controlar tu voracidad, no tienes un control moral y no puedes ejercitar este control, entonces justamente se te va a dar este permiso o finalmente hazlo. ¿Qué es lo que quería enfatizar con este concepto de que habíamos hablado de hace unas semanas atrás con el Naval Birshut Batorah? Aquel que es un transgresor, un malvado con el permiso de la Torah. Porque como la Torah me permite comer carne, voy a decir, ah, yo voy a comer toda la carne que quiero. Si la Torah me dice que sí, no está prohibido.
Pero finalmente el punto es muy sabio, porque nosotros no fuimos hechos para comer carne. Tendríamos colmillos mucho más, más afilados, ¿no? Y la carne en el estómago lo hace trabajar mucho más al estómago que si no comes carne. Entonces te da más vida no comer carne. Entonces hay algo muy sabio acá, yo creo.
Sí. ¿No? Siempre que llego a esta parte, ahí empieza el momento de tensión. Empieza el mahloket, empiezan los carnívoros versus los vegetarianos.
Daniel es el mejor ejemplo de vegetariano.
A ver, adelante, ¿por qué?
Porque en Sefer Daniel, no sé si te acuerdas, cuando describe a él y a los otros amigos, el único que estaba fuerte, cuadrado, así, era Daniel. Y era vegetariano precisamente, no comía nada.
Hay un tema con eso, o sea, la tradición como nuevamente va a aparecer una otra vez. Por eso, ¿cuán permitido está comer carne? Es la pregunta del estudio, ¿eh? Como le dije antes. Es, si realmente uno no puedo decir que no se puede. El estudio una y otra vez va a decir, puedes, pero nuevamente, ten cuidado con esto, porque es un permiso. Es de alguna manera una concesión a tu voracidad, a tu incapacidad de control, de decir, bueno, necesito comerme un pedacito de carne. Y a todos, a los que somos carnívoros, cada tanto nos pasa, pero... lidia con eso. Para la tradición judía va a lidiar
con un argentino.
Un argentino, además, difícil. Yo no soy un argentino típico tampoco en algunas cosas, pero...
Como cuando el pueblo de Israel está reclamándole a Moshe que no han comido carne, y entonces...
Sí. ¿Quieren carne? Sí, les sale por la nariz. Dice, claro, quieren carne, aquí tienen. Como que aprende eso como una lección. Ahora, Nehama trae este concepto muy interesante. Dice, tal vez suene raro para un lector darse cuenta como que los mandamientos de la Torah no parecerían ser absolutos, dice ella. Porque por un lado te digo que no puedes. Ahora te digo que puedes. Ahora te digo que puedes, pero te digo que puedes, pero no es lo mejor. Entonces el debate se pone interesante. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Porque esto es muy, muy del mundo de la halajá, muy del mundo de la tradición judía, muy de esta idea medio binaria que tenemos a veces. Bueno, pues, Dios me dice que sí o que no. Y Nehama dice, bueno, acá es interesante. Si vemos lo de la carne, es un ejemplo de algo que es como un híbrido. Porque no te dice, no puedes comer carne. Dice, puedes comer carne... pero no es lo ideal, pero puedes. Y es como que queda esta cosa medio ambigua, dice. Dice, claramente, uno de los principios fundamentales de la Torah, y hay que traer a Maimónides, que lo va a decir en uno de sus 13 principios de fe, es que la Torah no puede cambiar, no cambia la Torah, lo que dice. Y aquí es como que están cambiando de parecer el texto mismo, dice. Lo que el Rav Kuf quiere decirnos con estos preceptos, dice, lo que constituyen, habla de ciertas esferas, dice, de las demandas mínimas de los objetivos para el ser humano en su camino, dice, hacia llegar a conocerlo, dice, a Dios, ¿no? Es como en el proceso de que alcances esa divinidad. Pero también son un camino hacia un estadio lento, dice, y de ascenso moral. Va a terminar diciendo, una ética divorciada de la religión no puede sentir... esta concesión gradual, dice, esta idea que en realidad solo conoce, dice, los imperativos como categóricos, donde la Torá lo que presenta es una gradualidad en el ser humano. En la opinión del Rav Kook, dice, una prohibición categórica de comer carne nunca hubiese sido observada, nunca se hubiese podido cumplir. Dice, no hubiese cultivado la compasión hacia los animales si no hubiese llevado al ser humano a un apetito incontrolable para satisfacer justamente aquello que tenía prohibido totalmente. O sea, lo que está diciendo es que si la Torah hubiese dicho, el judaísmo hubiese dicho, ser judío implica ser vegetariano y no puedes comer animal, hubiese sido mucho peor. porque es parte de la naturaleza del ser humano, de alguna manera dice Rav Kook, esta voracidad, este deseo. Y si hubieses vivido más en transgresión, entonces la vara es demasiado alta y hubiese sido mucho más imposible de controlar esta voracidad. Entonces por eso se permitió la concesión, para que puedas descargar tu deseo, para que puedas tener lo que quieras, y se te recuerda una y otra vez que tienes que tener cuidado, que tienes que hacerlo con conciencia. Tal vez en algún punto, si alguien preguntara en gran parte qué es, gran parte de la misión o lo que hacemos en el judaísmo es eso. Cuando decimos brajot, santificamos justamente la materialidad, porque la materia no es mala en el judaísmo, no es que uno no puede disfrutar de la vida, no es una tradición restrictiva o que, digamos, en el sentido para mí, que te dice no vienes a nada que ver, vienes a disfrutar, pero vienes todo el tiempo a santificar esa materialidad, a darle kedushá. Y si en la alimentación, que es lo que vas a hacer todo el tiempo, ten siempre presente este concepto, para justamente, como bien decíamos, para un argentino la famosa parrillada es una voracidad. No, sí, comerte chichulini, qué rico, pero en realidad es como una cosa de voracidad. Uno puede comprar un pedacito de carne y ya está, o sea, no tiene que comerte todo el animal entero. Pero lidia mucho más con el tema del deseo que realmente de que tengo tanto hambre que tengo que satisfacer mi apetito con eso. Dice nuestra para allá, finalmente dice, no permite la carne, dice, pero la califica o la diseña justamente como un camino gradual en el cual la conciencia de esto va a ir en ascenso. Rav Kook contemplaba que todo lo que es kashrut en la Torah, es decir, shchita, cómo se mata el animal, el cubrir la sangre, todo eso estaba diseñado de alguna manera desde la Torah misma para que el ser humano tome una y otra vez conciencia de la injusticia que está cometiendo frente al reino animal. Fuerte, ¿no? Como lo plantea. Incluso al hecho de que sienta algo de vergüenza en lo que está haciendo. Y nuevamente, no sé si alguna vez vieron esto, y yo conozco casos puntuales, si uno ve un matadero, yo conozco gente que trabajó en un matadero en Israel, en un momento era muy común ir y trabajar ahí, había un plan que se llamaba Tapuz hace mil años, que se viajaba y se iba, y una de las experiencias era un matadero, mucha de la gente que entra a un matadero nunca más come un animal. Y,
a un rastro.
¿Eh? Sí. Matadero, ¿cómo le llaman aquí?
Rastro.
Eso. O sea, cuando uno ve cómo es todo el proceso, y hay videos hoy, y de hecho, hoy en día, digamos, parte de la kashrut lidia en algún punto en algo de control sobre eso. Ni que hablar si uno ve, dicen que, yo no sé bien el detalle, pero muchas veces dicen el tema de las gallinas y los huevos, la producción, ¿no? Que dicen que está totalmente fuera de control, que es una cosa que uno ni se entera, pero uno después nos toca la parte más fácil si tenemos la bendición de ir al supermercado y bueno, llevamos una cajita de huevo, viene todo bien, el paquete viene armadito, prolijo, limpito, todo lindo, con cosas. Pero en realidad lo que hay en el backstage de eso es como un horror a veces. Entonces, todo esto nuevamente, miren lo que es. El estudio pregunta una vez más, ¿cuán permitido está comer carne? Al principio de la creación, no. Después de Noaj y la incapacidad del ser humano de controlarse, sí. La generación del desierto no podía comer carne si no era más que para un sacrificio, para honrar a Dios. Llegando a la tierra prometida, se les permite nuevamente, y cuando dicen, bueno, ahora van a poder hacerlo, el pasuk dice, cuando desee tu ser, tu nefesh, tu alma desea carne, bueno, es con toda tu alma, con todo tu ser, bueno, realmente tengo que pensarlo así. Y si lo vas a hacer, dice Rav Kook, es para regular, para que tengas conciencia de lo que significa. Y nuevamente no es una casualidad que tenemos en términos modernos en los lugares donde se hacen estas cosas, que muchas veces no lo hay. Y él dice, y todo el objetivo, tendrías que tener algo de vergüenza en el fondo.
Es un poco que te domine el Yetzer Hará.
Claro, que puedas dominar ese Yetzer. Claro, que te permita el Yetzer Hará que te controle. Que dice finalmente, último pasaje. En contradistinción, no sé si existe la palabra, estoy traduciendo el inglés, in contradistinction, con los vegetarianos, el Rav Kook, dice, consideraba el abstenerse de matar animales no como una forma de, not as a way of achieving love, no como una forma de alcanzar el amor a todas las criaturas y el final de la guerra o el derramamiento de sangre como una totalidad, sino como un objetivo sublime, decía. To be achieved after man had become, cuando, para él alcanzado luego que el ser humano se ha completamente acostumbrado a los deberes en la relación que tiene con aquellos que están cerca de uno. O sea que en términos como místicos, de alguna manera, que el Rav Kook era un místico, no es que veía al que es vegetariano simplemente como decía, bueno, no derrama sangre o ama a las criaturas y por eso lo hace por amor. Él lo veía como un objetivo, como decíamos, como era un místico, el místico se ve a sí mismo como parte del entramado de la creación. Está tejido con la creación, no está divorciado en ningún momento del universo, de lo donde fue creado. O sea, claramente yo existo como ser humano, existe Diego, y Diego no es Saúl, pero al mismo tiempo estamos conectados de alguna manera, y no puedo dejar de pensar que todos nosotros y que la humanidad y que toda la naturaleza, y que, si quieren el ejemplo más claro, no sé si ven la película The Matrix, ¿no? La película está la Matriz, que juega con esta idea, donde la persona de golpe empieza a ver como todo el mundo como números, una sucesión de números, y ve el mundo como una especie de software, ¿no? Uno está metido dentro de un engranaje, dice, donde puede. Entonces, para el Rav Kook, esto va a ser algo místico, finalmente. Y desde este pasuk, de la idea de la carne, levanta todo este concepto, que en realidad tienes que concebirte a ti mismo como parte de este universo en el cual está conectado. Solo así, dice, va finalmente tener sentido la profecía de Yishayahu, que nación no va a levantar una espada contra la otra, ni van a más a enemistarse en la guerra, y va a ser vista esta idea de que toda la humanidad va a estar conectada, y si la compasión del ser humano se va a extender tanto que incluso va a incorporar el reino animal, y también va a estar como rectificar toda injusticia que ha realizado. Ahí termina el estudio, ¿no? O sea, como que el final es como que el ser humano, desde el punto de vista de ellos, más allá que, como dijimos, la Torah lo permite, para ciertos lectores de la tradición judía, para nuestro pueblo, al fin de cuentas, hay como una especie de proceso en el cual la humanidad va a ir dejando de comer animales. Cuando se le preguntó al Rav Kook cómo imaginaba el tercer templo, ¿no? Saben que hay dos templos y quieren un tercero. Él decía de las ofrendas de animales, porque lo dejamos eso, pero antes a veces no concebimos lo que era el antiguo Israel, que llevan la cantidad de carne, a veces leemos en la Torah los sacrificios de Sukkot, es como que la cantidad de animales que eran asesinados, sacrificados, era... La gente decía, el Beit HaMikdash seguramente se podía oler a kilómetros de distancia, era un asado, pero se olía carne. El Rav Kook dijo, el próximo tercer templo va a ser solo de Minjá. Minjá es la ofrenda vegetal. Entonces, como esta idea de que él no podía decir no va a haber un tercer templo, no va a haber sacrificios, no entraba en su lógica, pero iba a ser la rectificación, iba a haber más animales. Entonces, a fin de cuentas, todo esto es una invitación a, como dijimos,
a no comer carne.
Yo no digo a no comer carne.
A bajarle.
A moderarse. A la conciencia. A la conciencia.
Han mostrado la ecología de que todas esas granjas de animales están afectando la ecología.
O sea, todo esto de los todos los, ¿cómo llaman? ¿Cómo dicen acá? Rastro. Los ratos.
Por ejemplo, tú ves los criaderos de cerdos o de gallinas y eso. Yo hace poco en uno en Yucatán, y hay un problema ambiental porque todos los desechos que generan es veneno para la tierra, ¿no? O sea, y no hay manera de deshacerse de eso. Entonces, hay muchas zonas, por ejemplo, todo el Golfo de México, de Estados Unidos, Luisiana, etcétera, donde ha habido una sobreexplotación de hartos ganaderos, de puercos, de aves, y genera y envenena la tierra, ¿no? Eventualmente.
Claro, de alguna manera es una concientización de eso. Lo que hace este estudio, lo que hace lo que Nehama y lo que hacen estos sabios al invitarnos a pensar eso es, nuevamente, como dije, que lo que comemos, la conciencia de qué comemos, de cuándo comemos además, y como dije, esta cosa de que la Torah dice una cosa, dice la otra, es ambigua, se puede, no se puede. La realidad es que alágicamente, dice que nos pregunta, obviamente lo saben, no hace falta que le diga, porque hay restaurantes, hay carne, acá hay chonto, o sea, se puede comer carne. Sería como que alguien diga, pero ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco el rabino? No, se permite. solo que especialmente a diferencia de otras comidas en nuestra tradición, cada vez que aparece la carne deberíamos tener como una red light, ¿no? Se prende una luz roja que dice, ok, estás comiéndote un animal. No es menor.
Aquí hay chon una vez al mes.
Lo sé.
Es moderado.
Es moderado. Una vez por mes, no todos los días. Y también hacen vegetariano. Hay opción vegetariana si quieren. En Pesach saben que se puede poner si uno no tiene, dice el Talmud, si uno es vegetariano puede reemplazar, vieron que se pone el huesito de pollo, se puede poner, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se llama? Betabel es aquí, ¿no? Cada lugar tiene otro nombre, remolacha, ¿sí? Y esto es talmúdico, o sea, no es moderno.
O sea, no lo tiras, te lo comes.
Pues, comer, no, en realidad no, porque representa el Corban Pesaj. Pero digamos, la tradición siempre lo contempló de alguna manera, no crean que es nuevo, digamos.
Fíjate, en la kashrut, la forma de matar al animal no sufre. No sufre independientemente que es por humanidad, que está bien que no sufra. O sea, no despide triquinas y la carne es más limpia, más sana.
En la shkita, claro.
En la shkita.
Sí.
A los animales los les pegan, sufren, y la carne, por eso la carne es muy mala, está llena de nervios. O sea, no es como la carne corta que hasta con, digamos, se te hace así, la cortas con pollo, no notas ni siquiera el cuchillo.
Sí, sí, hay mucho eso.
Por lo menos, por la kashrut es.
De hecho, ¿sabes qué? Ahorita pensando lo que dice Rodrigo, hay dos tipos de conciencia que te da ahorita. Por ejemplo, te está diciendo esta misma parasha, tienes que tener conciencia, no puedes consumir la sangre, porque es esa parte del
también
alma
se
del
le
animal.
Sangra el animal.
Okay. Sí. Por eso tienes que dejarla que toque la tierra, todo esto. Pero ahorita que mencionó Pesach, en Pesach también hay una halajá muy, muy interesante. Está la prohibición de romper el hueso en la mesa. ¿Por qué está esa prohibición directamente? Para que tomes conciencia también de la agresividad que tienes como persona, como ser humano. Entonces, tienes dos fines. Uno, tener conciencia del animal, que te estás comiendo un animal, como bien dice Diego. Y la otra, tener conciencia de tu propia agresividad como ser humano.
Claro, porque está vinculado con, de alguna manera...
Exactamente.
El consumo de la carne termina siendo vista como una especie de concesión a tu voracidad, a tu agresividad de tener que canalizar esto y me tengo que comer un animal. Cuando es como. No lo pensa. Ninguno de nosotros lo piensa así. No es que yo me vea. Y como digo, puedo analizar todo esto y llegar a casa y almorzar carne en mi caso. No es que esto me quita eso. Lo que trae esto es la conciencia de eso. La conciencia de que es un ser vivo y que la Torah por algo lo pone y por algo lo insiste. Y por algo grandes pensadores y grandes comentaristas han enfatizado esto, la voracidad, el control. Y bueno, una vez que uno abre una puerta con una idea o un concepto, la puede seguir avanzando. Porque claro, ahora que dices eso, el Pesaj en sí mismo, ¿no? En todas las festividades se nos dice, Beaita aj sameach, no tendrás más que alegría y felicidad en Sukkot. Y el Pesaj no dice nada de eso. Y uno dice, ¿por qué? Y famoso el ejemplo que se trae cuando se cierran las aguas y se ahogan todos los egipcios, la corte celestial empieza a cantar y Dios le dice, cállense la boca, está muriendo parte de mi creación y ustedes cantan alegremente. Entonces como que el precio que se paga por la libertad del pueblo judío, el pueblo judío es consciente incluso de eso, que no es una, que Pesaj es una fiesta alegre, sí, y también hubo un precio muy duro por esa libertad. Y no es que, bueno, no importa, matemos a todos, total salimos ganando. No. O sea, los egipcios sufrieron, los primogénitos, es terrible la muerte de los primogénitos. Y lo que sigue, que mueren todos ahogados en el Yam Suf, también es terrible. Entonces la conciencia judía es que no hay una bola, no, deberías poder en tu vida vivir con esa, con ese control. Así que, muy bien. Baruch Tie, vamos a agradecer la comida, página 10 creo, si ya me lo aprendí en memoria. Sí. Sí. Es una conciencia muy especial y tiene una preparación muy especial el shohet. Tiene que estar muy. Son gente que muchas veces son gente muy piadosa en la que hacen shohetá. Se pide que no es que cualquiera llegue y hace así. Muchos van a la mikve antes de empezar el día. Son gente que. Son muy observantes, digamos. Página 10. Shira Malot Beshu.